Ser Podcast.
El Larguero, con Manu Carreño.
Pues aquí seguimos con Rodri, el capitán de España, en el día en el que ha arrancado la Copa del Mundo 2026. Antonio, Antón, Javi, todo vuestro, Rodri.
Bueno, yo tenía dos. Una del entrenamiento de esta mañana, Rodri, que yo creo que viene un poco a colación con esto que dices de tu manera de entender la capitanía, que es diferente, ni mejor ni peor, diferente. Ha habido, sabes que tenemos, tú no eres mucho de móviles, de redes y tal, pero ¿sabes? Tenemos 15 minutos para ver lo que pasa, y en esos 15 minutos es un enjambre de teléfonos, es tremendo, ¿no? Y ha habido una imagen en la que ha pasado por el centro, ha habido collejas para Lamín.
El cumpleaños de Unai, sí.
Collejas para Lamín, collejas para Nico, collejas. Y cuando llega el momento de las collejas para Rodri, ha dicho Rodri, por aquí no paso, ¿no? Es un poco el resumen del contrapunto de decir los chavales tal, pero yo soy el capitán y esto un poquito, hay que predicar con el ejemplo. Collejas está muy bien, pero yo soy Rodri, yo soy el capitán, ¿no?
Collejas no, pero me querían meter porque les organicé una comida el otro día y no les gustó. Y dije, a ver, pues organízala tú, claro. Y me querían meter por eso y dije, no.
¿Y qué era la comida? Perdona, Romero, ¿qué comida no les gustó?
No sé, pues la que habría aquí en Chatanúa.
O sea, no tenía nada que ver con el peso del brazalete, ¿no? Has dicho, ¿no? Que yo organizo la comida, paga tú si quieres, ¿no?
Claro. Efectivamente.
Y te lo ha dicho Luis, te lo ha dicho el míster, y has dicho que no, que por ahí no paso. La comida la organicé yo y las collejas para otro.
Totalmente, sí.
Y luego a nivel mundial, a nivel del campeonato del mundo, la verdad que para los que llevamos un montón de mundiales, llegar con la vitola de favorito, como claro, como yo tengo la responsabilidad del micrófono, pero no la responsabilidad del brazalete y de. Pero no, nos da orgullo, o sea, periodistas mexicanos, periodistas americanos, periodistas de todo tipo del mundo dicen: sois los mejores y vais a ganar el mundial. Ya le has contado a Manu cómo vas a manejar o cómo se maneja esa presión. ¿Quién ves que pueda quitar el cetro mundial dentro del campeonato? ¿A quién ves como un rival o como dos rivales directos que dices, cuidado con estos que nos la pueden liar?
Bueno, hay muchos equipos. Yo creo que ahora mismo hay muchas selecciones que están creciendo mucho. Creo que no solo no creo que estemos hablando de dos o tres. Yeah. Hablo de un abanico de cinco o seis selecciones que creo que tienen capacidad para ganar el mundial. Ya veremos. Yo soy muy cauto con todo. Yo creo que el fútbol es un deporte de momentos. Creo que el tema físico va a jugar una pasada importante. El que llegue mejor, vamos a ver los primeros partidos. Va a ser un mundial muy largo también, dependerá de cómo llegues al final. Y puede haber sorpresas, puede haber equipos que aparentemente por nombre tal, pero por rendimiento ya vemos que cada partido es difícil. Yo, pues en la terna tenemos un poco los que todos pensamos. Yo el rival que más pienso, el más complicado, es Argentina, por estado de forma y por lo que ha sido capaz de hacer y por el equipo a nivel grupal que tienen. A partir de ahí, pues te puedo sacar 10 nombres que todos son difíciles.
Yo te voy a preguntar por dos nombres propios. ¿Qué te ha dicho Pep Guardiola? Deja el City y ha sido tu entrenador muchos años, te ha llevado ahí arriba, a lo más alto. ¿Qué te ha dicho para este Mundial?
Bueno, no hemos tenido una conversación del Mundial. Ha sido más a lo largo del año. Él era consciente de lo que se venía, era consciente de que también era una temporada que había que administrar cargas conmigo y por eso te he dicho antes, te he comentado que en ese sentido pues se ha hecho un buen trabajo, porque él también ha entendido que había que dosificar, yo también, y bueno, pues conversaciones que hemos tenido, pero específicamente del Mundial no muchas.
Y el segundo nombre es Bernardo Silva. Sí. ¿Le ves en el Madrid? Parece que el Madrid está interesado con Mourinho en Bernardo Silva. ¿Le ves ahí a Bernardo en el Madrid?
Yo le veo
en esa posición.
Yo sinceramente le veo en cualquier equipo grande. Yo creo que es un grandísimo jugador. Creo que ya cumplió su etapa en el City con 9-10 años, no me acuerdo. Tiene 32, o sea que tampoco
sí,
es que
todavía
sea,
le queda, ya lo creo.
Todavía le queda y es un jugador con mucha hambre, con mucha ambición, que bueno, que necesitaba, pues como es lógico, un reto distinto y con nosotros lo hizo todo. Y elija donde elija, yo creo que van a ganar un grandísimo jugador.
Hemos anunciado que el capitán de la selección iba a estar en el Larguero y un oyente ha querido mandar un mensaje para Rodri.
A ver. ¿Cómo está mi Balón de Oro? Nada, quería mandaros muchísima suerte a todos, que disfrutéis muchísimo de esta experiencia y que traigáis la copa para casa. Vamos, yo aquí estaré apoyándoos como siempre a muerte. Un besito muy grande.
Qué bueno.
De capitán a capitán, ¿no? El peso del. Él lo entiende mejor que nadie lo que tú sientes ahora, el ser capitán de una selección como esta.
Sí, joder, total. Y además que tenemos una relación también muy bonita. Creo que Álvaro es una persona entrañable, que ha significado mucho para nosotros. Que bueno, que no ha podido estar pues en la citación, pero eso no quita un poco que siga siendo un referente. Yo estoy en contacto con él a menudo y bueno, ahora me toca la responsabilidad de llevar el brazalete, pero solo a nivel físico, ¿no? Yo creo que a nivel pues eso, de coordinación, de hablar y demás, yo pues le sigo preguntando, seguimos en contacto también con Carva y demás, para llevar un poco al grupo, porque son gente que puede seguir enganchándose más adelante, o sea que...
Pero eso no es normal, Rodri, el que Álvaro pidiera ir a ver un entrenamiento vuestro en Madrid hace 15 días, es como que el que no va a la selección, pues he fracasado, no he llegado, me he perdido este tren, y sin embargo eso, con Carva, con Morata, parece que no, parece que seguís sintiendo lo mismo y parte de un grupo, los que han podido venir y los que no.
Bueno, porque el futbolista entiende que al final pues el míster toma decisiones, pero lo que es el bloque no son solo 23 jugadores. Hay jugadores aquí que no estuvieron en la Euro o en la Nations que ganamos y todo es un proceso. Yo creo que estamos hablando de un grupo de 50, 50 y pico jugadores que han sido partícipes de todo y luego es el míster el que elige, pero Álvaro sigue siendo un referente para nosotros todos los días, en el grupo.
¿Y de eso cuánta culpa tiene y cuánto mérito tiene Luis de la Fuente? Que empezó en la selección, como no, es el de la sub-21, un recambio así un poco provisional, que se va Luis Enrique, y fíjate el respeto que se ha ganado por lo deportivo y por cómo maneja el grupo y cómo estáis vosotros con él, ¿no?
Sí, yo me acuerdo que además también lo dije al principio, que con Luis, pues que la gente entendía que no lo conociera, nosotros ya nos había llevado en etapas inferiores y sabíamos de lo que era capaz y sobre todo de la capacidad que tenía para construir un equipo de nuevo, ¿sabes? Un equipo con una filosofía determinada, con una manera de entender las cosas y eso es lo que más destacaría él como entrenador y lo ha conseguido, llevamos 3 años y ojalá pues esté mucho tiempo más.
Oye, si te dijese, tú has estado con el Cholo en el Atlético de Madrid, con Guardiola en el City y ahora Luis de la Fuente ya te conoce de sobra. Sí. Si te pidiese un titular de una faceta que destacarías del Cholo, otra de Guardiola y otra de Luis.
De Luis. Bueno, creo que son entrenadores muy diferentes.
Por eso.
El Cholo diría que yo creo que lo que más a mí me determinó fue su gen competitivo, transmitir ese gen competitivo de nunca, pues de siempre levantarse, ¿no? Yo creo que es un poco la filosofía del Atlético de Madrid, levantarse siempre, pase lo que pase, yo absorbí bastante eso. De Pep, pues te abre un poco el panorama de lo que es el fútbol en general, es como que... Pues antes ibas a lo mejor con un caballo, ¿cómo se llama esto?
Sí, como orejeras.
Y de repente pues él te las quita. Y,
te haces
y
entrenador más. Con él, te haces entrenador casi con él.
Sí. ¿No? Y con Luis, pues diría que ganas un temple, ganas serenidad, ganas estructura, estabilidad. Muchas cosas, ¿no? La sensación de pertenencia a un grupo, a un equipo con unas ideas muy claras, sin muchos rigores tácticos, pero muy, muy efectivos. Bueno.
Oye,
te lo resumo así.
Sí, no, me parece un buen resumen de cada uno de ellos. Y para ti, iba a decir para un futbolista, pero para ti, ¿es más importante lo táctico, lo estratégico o lo personal humano? Ya sabemos que al final todos queréis jugar al fútbol y jugar muy bien. Sí. Y eso, de eso se trata, que hay que ganar y jugar bien. Pero para ti, ¿qué te influye más? ¿O en qué pesa más?
Bueno, yo creo que yo entiendo el fútbol distinto a nivel selecciones que a nivel club. Creo que a nivel club es más importante la parte táctica.
Vale.
Y creo que en la selección, ya que no tienes tanto tiempo para compartir mecanismos, que cada uno viene con sus sistemas en cada club, es más importante crear una sinergia humana y una sinergia de entendimiento, la verdad.
Tengo curiosidad por saber cómo fue la despedida con Guardiola. No sé si te dijo algo especial, me voy, me marcho. Rodri, tú has sido para él, fíjate, 7 temporadas allí, sí. Joder, tú eres una leyenda allí, igual que él, ¿no? Que ha estado 10 años. Sí. Pero ¿cómo fue la despedida? ¿Qué te dijo? Rodri, me voy y yo qué sé, en algún momento hablaríais a solas, ¿no?
Sí, no, todavía no he hablado con él, le llamaré cuando acabe el Mundial tranquilamente, pues evidentemente para agradecer todo lo que ha hecho por el club, por mí, por lo que ha significado. Muchas veces cuando llega en ese momento, también se fue Bernardo, también se fue Stones, que han sido todo, no son necesarias muchas veces las palabras. Yo creo que entendemos todo lo que ha significado, entiendes y agradeces que se ha dejado la vida por un club, por conseguir algo y alcanzar las cosas y el éxito y el camino que has llevado, no siempre bueno, también hay que decir, ha habido momentos también difíciles, es lo que marca un poco la historia y las relaciones que tienes con alguien, ¿no? Y él siempre lo dice, ¿no? Yo lo que deseo es que algún día, pues cuando retiréis todos y tal, pues nos veamos y nos demos un abrazo y nos acordemos de los momentos que vivimos, ¿no? Yo creo que es lo que más importa.
Ahora todo el mundo dice que año sabático, tiene pinta de año sabático ahora, ¿no? Un poquito, le toca descansar,
sí,
¿no?
Sí, pero no creo que tarde mucho a reengancharse, la verdad. No,
oye,
no lo veo yo.
Y te preguntaba antes, Javi, también por el City. ¿Da la sensación de que hay fin de ciclo, más allá de lo que hagas y de lo que decías tú con tu futuro? Pero se fue Begristain, se va Guardiola, se ha ido Stones, se va Bernardo Silva, se habla de Rubén Díaz, que le quiere Mourinho, ofertas por Haaland, a ti te queda un año. ¿Tienes la impresión de que, aunque venga uno mejor, que este ciclo tan bueno ya se ha terminado?
Bueno, si te refieres a un ciclo de una estructura de unos jugadores determinados y de pues eso, una estructura basada en Chiqui, Pep, Ferra, lo que se confeccionó ante estos últimos 8-9 años, sí. Fin de ciclo como en términos ganadores y demás, no, yo creo que este club sigue teniendo un potencial muy grande para seguir conquistando cosas y pues toca una remodelación en el sentido de que ya se te han ido. Bueno, yo cuando llegué solo me queda Foden.
Joder, fíjate, solo queda Foden.
Sí. Entonces, bueno, pues el fútbol es así. Yo creo que todos los equipos en un plazo de 5 o 6 años acaban cambiando también la gran mayoría de esos jugadores.
Totalmente. Bueno, a ti te queda mucho todavía. Has dicho que va con 30 años, ¿no? Fíjate.
Total.
El próximo Mundial encima en España, ¿no? Más Portugal y Marruecos. Ahí a Rodri le queda cuerda para rato todavía. Te quedan unos buenos años de tu carrera, ¿no?
Vamos a ir paso a paso. Vamos a ver este Mundial. Que bueno, que al final también vamos teniendo una edad, hay que ir dosificando y yo voy ya pensando un poco más en año a año.
Yo tengo una pregunta, Manu, esa lesión, siempre dicen, vuelves más fuerte, ¿es verdad? ¿Vuelves más fuerte? Son dos años, porque al final un año, otro que lesiones musculares, ¿tú te ves ahora más fuerte que antes?
Sí, a ver, más fuerte, también uno va cumpliendo años, también tienes que entender el momento en el que estás, cuando me lesioné tenía 27, ahora voy a tener casi 30, ganas en experiencia, pierdes en otras cosas, como es lógico, pero sí, a nivel mental sí, a nivel físico pues evidentemente depende de si eres capaz de reengancharte, depende si eres volver al nivel, pero yo no. La gente habla mucho, va a volver al nivel, yo soy un jugador diferente cada año, si alguien ve mi trayectoria, desde que yo debuté ha ido en una línea ascendente y ahora, por así decirlo, que vuelvo a la casilla de salida, por así decirlo, pues otra vez para arriba, ¿no? Entonces esa es un poco la filosofía que tengo yo.
Totalmente. Pues nada, Romero Meana, ¿alguna más para Rodri?
No, yo me quedo muy tranquilo después de la charla.
Yo también.
Sí, me quedo muy tranquilo porque creo que el brazalete descansa en buenas manos. Creo que el grupo, cuando empezó Luis de la Fuente a ser seleccionador, está aquí Gladys García, cuando se sentaba en rueda de prensa y hablaba de familia, había mucha gente que no conocía a Luis de la Fuente que se descojonaba un poco, decía, bueno, tendrán que jugar al fútbol, lo de familia, y Luis de la Fuente, que para eso es muy persistente, familia, veo que no solo lo dice de cara a la galería, sino que realmente dentro, su lema de buenas personas que jueguen bien al fútbol es el que os ha llegado de verdad.
Total, y eso lo que te he dicho antes, yo creo a nivel de selecciones es importantísimo tener la sensación de que juegue quien juegue, joder, y se ha visto, ¿no? Llevamos un año y medio y parece tener la sensación de que juegue quien juegue, el equipo rinde bien, ¿no? Pues eso yo creo que solo lo consigues con esa fortaleza, pero como dices tú, no solo es decirlo de cara afuera, es actuar en consecuencia y al final pues uno recoge los frutos de generar eso. Así que es un entrenador que, bueno, admiramos y que ojalá esté muchos años.
¿Y cómo ves a Lamine? Que es como el nombre de la prensa, de los aficionados. Parece que sois eso, un equipo esperando a que Lamine esté al 100%. Tú que estás cerca de él, hoy en el entrenamiento estaba ya con el grupo. ¿Cómo está Lamine?
Lamine está bien. Lamine está ilusionado, contento, con ganas. El otro día me dice, yo no voy a la comida, que me tengo que preparar para el Mundial. Y dije, no sé si me está diciendo de coña o no. Pero está bien, o sea, le veo motivado, con ganas.
Pero fue a la comida.
No fue. Está focus.
Muy bien, eso es bueno.
Pero bueno, yo creo que con la edad que él tiene, creo que el tema de las lesiones uno se recupera en nada y yo creo que está pletórico. A ver, Nico, porque Nico sí que ha estado un poco más renqueante durante todo el año, pero Lamine yo lo veo perfecto.
Qué bien. Pues nada, ¿de Cabo Verde habéis visto algo, por curiosidad? ¿O todavía es pronto?
No, imagino que ya a partir de mañana empezaremos a ver cosas.
Oye, para terminar, me ha encantado otro detalle dentro de este clima de familia y de vestuario unido y de incluso los que no están, que siguen acordándose de vosotros como Morata y tal, y seguís hablando con Carvajal y todo esto, pero ha habido un detalle que no sé quién lo ha decidido, no sé quién os lo habéis decidido, pero poner imágenes de María Camaño, la aficionada a fútbol del Atlético de Madrid, de la selección española, que tenía especial relación relación, entre otros, contigo, que falleció desgraciadamente no hace mucho y que también va a estar presente en el gimnasio, en el hall del hotel.
Sí.
¿Eso a quién se le ocurrió, Rodri?
Bueno, no lo sé, pero ahí la tenemos en grande, en la zona de entrenamiento donde estamos antes de salir a entrenar, para tenerla bien presente. Ha sido una niña importantísima para todos, un ejemplo, la verdad, de superación. Yo cuando nos quejamos o cuando vemos momentos difíciles, joder, pensar en lo que ha vivido esta chica y cómo ha sido capaz de vivir la vida siempre con una sonrisa, de ahí el nombre, ¿no?, de su fundación. Es espectacular, nada, admirable. Además, bueno, da la casualidad de que su madre es cercana al entorno de mi novia, o sea que hemos tenido una relación muy, muy estrecha, con Baena también, con Morata, bueno, la llevamos presente siempre y forma parte de nuestra familia.
Nada, cada vez que hablamos de María, la verdad que nos pone un nudo en la garganta, pero además, pero aparte de eso, nos emociona, ¿no? Porque lo que dice Rodri, nunca ha perdido la sonrisa, a pesar de lo que ha pasado. Hoy ha estado Lucía Caamaño, su hermana, en el programa de Paco Jo, aquí en La Ser, a mediodía, y ha dejado este mensaje.
Pues para nosotros es un orgullo, la verdad, saber que está allí con ellos y que las intenta cerca, un orgullo personalmente. Nosotros no sabíamos nada, nadie nos había avisado y nos envió un mensaje Alex Baena, avisándonos de que estaba puesta la foto en el hall del hotel en el que se quedaban, y nos mandó una foto y fue como nos enteramos. De saber que en un momento tan importante para ellos como es el Mundial, tengan allí una foto de María para tenerla presente, pues muy emocionante.
Además de Morata, que yo sé que tenía una relación con María y que tiene una relación con todos vosotros especial, ¿quién era especial para María en esta selección? Tú que lo sabes perfectamente. ¿Con quién sentía muchísimo feeling?
Pues con Baena creo que se ha visto, ¿no? Con Pedri, con Ferran, con Rodri también. Yo creo que un poco con todos, pero sobre todo con Baena, con Pedri, Ferran y Rodri, con los que más, claro.
Pues nada, eso decía Lucía, su hermana, Rodri. Especial, especial ese vestuario, ese feeling que tenéis también con la familia, ¿eh?
Total, total. Y bueno, pues nada, a ver si nos vemos, que ojalá pues que sigan pues con la sonrisa, con la sonrisa de María, y que siempre esté presente con nosotros.
Pues nada, ojalá que le podáis dedicar un grandísimo Mundial. Habéis llegado a un nivel de fútbol y de expectación, Rodri, que seguro que cuando, si no ganáis el Mundial, van a decir, qué fracaso, o sea, han quedado finalistas, semifinalistas. En ese punto estáis, Rodri, ahora mismo. O ganáis o van a decir, joder, macho, qué decepción.
Eso es que hemos hecho las cosas bien hasta ahora. Vamos a seguir, vamos.
Totalmente.
A seguir.
Bueno, oye, gracias por este rato. Nos encanta haber empezado el Mundial con el capitán de La Roja. Mucha suerte en el debut y en todo el Mundial, Rodri.
Muchísimas gracias, Manu. Te mando un abrazo desde aquí.
Otro para ti, muy fuerte. Rodri Hernández, el capitán de La Roja, con Antonio Romero, con Antón Meana, con Javier Raez en este estreno de Mundial aquí en La Ser. Así hay que empezar, con el capitán de España. Pausa y al Sanedrín. Las 12:30, las 11:30 en Canarias. Le veo en forma al capitán de España y veo en forma también a Romero, a Herráez, a Meana. Se incorpora también Santi Ovalle, que ahora nos cuenta lo que ha dicho Pedro Porro hoy, protagonista en la sala de prensa. Hola, Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y además se incorpora por ahí Julio Pulido. Hola, Julio, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches, Manu.
Y también Miguel Martín Talavera. Hola, Tala, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
Calentando motores, Talavera, para ese Corea del Sur, República Checa. Quedamos en carrusel a las 4 de la mañana y que nos va a narrar Tala. ¿Qué os ha parecido el inicio del Mundial? Antes de hablar de Rodri, ¿os ha gustado ese México-Sudáfrica? Ha habido partidos mejores, ¿no?
Sí, ha habido partidos mejores. Yo creo que también tenemos que mejorar la actuación arbitral, como ha dicho Iturralde durante el carrusel. Bueno, eso estamos acostumbrados ya. Al final rajamos mucho de los árbitros españoles, pero cuando llegamos a los torneos internacionales, nos damos cuenta de que llueve, de que hace mucho frío fuera. Sí. Y luego, hombre, yo creo que México ha sido superior, que ha sido claramente, además, arrancar ganando, pues siempre te da mucha tranquilidad en un torneo de estas características. Se ha molado, la verdad que me ha molado mucho más ver el estadio, escuchar la transmisión, que lo que ha sido el partido en sí. Pero creo que ha sido una fiesta. A mí me ha molado la fiesta de inauguración porque creo que ha estado a la altura, ¿no?
Bueno, que arranque el fútbol y que empiecen los partidos, que es lo más bonito de todo.
Sí, pero yo creo que partidos de estos, vamos a ver, yo creo que al haber ampliado.
Hombre, de esto va a haber unos cuantos.
Tantos equipos y que algunos, sinceramente, porque hoy, por ejemplo, a mí Sudáfrica me ha parecido que no ha dado el nivel, ni mucho menos, un fútbol más cercano a lo amateur que a lo profesional, en algunos momentos intentando sacar la pelota y demás. Y creo que partidos de estos, de bueno, un equipo que es verdad que ha metido dos, pero muy superior, vamos a ver muchos.
Y como en el Mundial de 2030 haya 64 equipos, pues ya ni te digo. O sea, vamos,
pues
a
imagínate ya.
Va a ser una alguno fase, de clasificación permanente, Julio.
Os doy un dato. Por ¿sabéis favor. Qué partido fue el partido inaugural del año 2010 donde ganamos el Mundial de Sudáfrica?
México, Sudáfrica, México.
México, México. El mismo. Sí.
El mismo. Y el grupo de España el mismo también, ojalá. O sea, sean cosas que coincidan.
Sí, sí, son detalles que coinciden. Y escuchando a Rodri, donde todo es idílico y todo es extraordinario.
Me recuerda, Paco, que España estaba en el grupo
H. La ironía
H,
en la radio,
entonces, y ahora
Pulido,
también.
Te queda mal.
No,
en la radio.
El mi pregunta
ha estado dedicada directamente hacia ti. Alguno más, pero hacia ti. Porque tú eras de los que, con perdón, te descojonabas de lo de buenas personas, familia y buenos jugadores. Tú eras uno de ellos, uno de los que te
hablando de las similitudes
el otro que se reía.
Lenormand y Remiro se descojonan de eso, de la familia y del grupo y de todo esto, sí.
Claro. Es que todos no caben, pero vamos, sí que es.
Ahora nos cuenta Santi Valle que ha dicho Pedro Porro, pero se le ve en forma a Rodri, y además se le ve en modo capitán también, se siente importante, se sabe importante en el campo y también en el vestuario, ¿no? Con este grupo.
Yo te digo una cosa, yo le veo cada año que pasa, no sé si va más maduro, porque es que Rodri, o sea, tiene 29, pero, o sea, como persona parece que tiene 40 y pico, o sea, es un tío súper maduro en todo y en cada una de sus decisiones fuera del campo también. Y yo cada vez que le veo con, no sé si con más personalidad, porque siempre habrá tenido la misma, pero es que le ha dicho, cuando tú lo has preguntado, líder silencioso, y dice, no, yo soy un líder ruidoso. O sea, que yo me gusta el papel de ser líder, ese brazalete que siempre pesa, yo creo que a él le pesa menos que a otros, y lo quiere, y quiere mantenerse como capitán mucho tiempo, y creo que lo tenemos para muchos años, porque Rodri es que tiene 29 años.
Sí. Ahora, la pregunta no ha dudado ni un segundo, ¿eh? ¿Cambiarías tu Balón de Oro por la segunda estrella del Mundial? Hay jugadores que anteponen los títulos individuales, o que le dan, bueno, que anteponen, que le dan mucha más importancia, pero vamos, Rodri ha dicho, bueno, por favor, o sea, la segunda estrella del Mundial, ¿qué hay que hacer, no?, para conseguir la segunda estrella.
Pero es que una estrella de campeón del mundo te cambia la vida radicalmente. Claro. Xavi,
bueno, un balón de oro también.
Pero Xavi, Iniesta, Ramos, Casillas, son buenísimos. Han ganado Champions con el Madrid y con el Barça. Los del Barça han ganado todo, más ligas que nadie. Lo que les hace distintos a otras generaciones es haber ganado el Mundial. Es lo que les ha cambiado su vida para siempre. Ser campeones del mundo con España les coloca para siempre en la historia de nuestro fútbol.
Bueno, y en la entrevista ha desvelado que ha preparado toda la temporada con la lesión en medio, centrado en llegar mundial, en buen estado de forma al Mundial, lo que le da la importancia que tiene al Mundial para Rodri. Es un tipo diferente dentro de la normalidad. O sea, se puede ser diferente siendo normal. No tiene redes sociales, está alejado de todo el ruido mediático.
Te escuchó la frase de las redes sociales van a acabar con el mundo y no se pues,
claro, no, pero es que lleva razón. O sea, que ese alejamiento es acertado. O sea, que me parece un tipo muy interesante.
Sí, y además, no sé lo que va a pasar con su futuro, que ya lo habéis visto que está muy metido en su presente, que es el Mundial, y ya veremos qué pasa. Pero es un futbolista que no le veo yo, no sé, haciendo cosas raras ahora, si saliera del City este verano, haciendo cosas raras y yéndose, no sé, a Arabia, a no sé dónde, a Estados Unidos, a un país exótico, a una liga menor. O sea, yo creo que tiene muy claro lo que quiere. Vamos a ver si lo consigue. Eso sí, no sé si creéis, Romero y Julio, bueno, y Meana, que lo del Madrid ya... si el tren del Madrid le ha pasado o sigue abierta la puerta.
Hombre, yo creo que hemos sido educados, ¿no? Quiero decir, no es el momento para apretar en ese sentido. Él lo tenía claro. Da la sensación de que su candidato era el otro y que nunca Florentino Pérez ha tenido la predilección o la prioridad absoluta de verle en el mediocentro del equipo, ni antes con Xabi Alonso, ni ahora parece que con José Mourinho tampoco. Se decía que era un futbolista que tenía un sueldo muy elevado. Yo creo que hay futbolistas en el Real Madrid que tienen un sueldo más elevado que el de Rodri y no te pueden ofrecer en el terreno de juego lo que te ofrece el capitán de la selección española. Pero sí, yo de la entrevista me quedo con la misma sensación que tú, que es difícil, siendo el capitán, mirar a futuro ahora o poder mojarte más de lo que se ha mojado Rodri, pero tengo la sensación de que el candidato que perdió las elecciones tenía bastante más ilusión por ver a Rodri vestido de blanco de la que puede tener el presidente.
Pues yo añado algo que para mí es un poco inexplicable. Creo que los informes del Departamento de Fútbol del Madrid dejaban claro que Rodri era el que necesitaba el equipo. Me parece mejor que Bernardo Silva,
Creo que es un acierto fichar a Bernardo Silva. Esto no es una crítica a Bernardo Silva. Han explicado, y tú lo has recordado más nuestros días, que ha jugado más en la base, lo has hablado con Rodri, que ha sido un futbolista distinto este año. Me impresionaba el dato que daba Aritz Gabilondo en el inicio del programa, que ha jugado todos los partidos de la Premier este año, todos.
Ha jugado los 38 de la temporada.
Es un jugador que prácticamente no tiene lesiones. O sea, no estoy criticando a un jugador que me parece espectacular. Me alegro que el Madrid ficha a Bernardo Silva, pero a mí me parece que Rodri es mejor. Y creo que el Madrid necesita a Rodri. Y que es un tema que es respetable, pero que el presidente del Madrid es el que no lo ve. Le han puesto informes encima de la mesa y él no ve fichar a Rodri. Y a mí me da rabia. Creo que él querría venir a jugar al Madrid y que el Madrid necesita exactamente a Rodri para hacer
el equipo. Creo que los dos Talavera caben en el equipo. De hecho, están jugando en el City. Juegan Rodri y Bernardo Silva juntos. Ahora también hay una diferencia. Uno llega gratis y el otro igual te pide mucha manteca.
Bueno, gratis no llega nadie, pero no hay que pagar en cuanto a traspaso, pero la prima de fichaje y los emolumentos de Bernardo Silva los tienes que pagar igual.
Hombre,
en
cualquier caso, yo creo que hay que pagárselo, evidentemente.
Yo creo, no, pero quiero decir que no va a ser barato. A lo que voy, quiero decir que no viene regalado Bernardo Silva. Para que quede claro, por si acaso no ha quedado claro. Y dicho lo cual, yo creo que
a pesar de eso, fíjate, a pesar de que no viene gratis, al Atlético le interesaba, ¿eh?
No, le interesaba mucho y le ha interesado mucho.
Lo digo, que es un jugador interesante.
Y para mí, torpemente, el Atlético de Madrid hace 2-3 semanas que está hablando con este futbolista y precisamente le iba a ofrecer los contratos cuando se adelantó el Real Madrid. Para mí ha estado muy torpe el Atlético de Madrid. Pero bueno, ese no es el tema. A lo que te voy es que hay prima de fichaje y que hay una ficha, porque yo sé más o menos lo que ya se le estaba ofreciendo por parte del Atlético de Madrid, y si se va por más dinero, ya te digo yo que va a ser un pico. Pero dicho esto, que es lo de menos, yo, a lo que dice Antón, yo creo que hay una diferencia muy grande, y la diferencia es que yo creo que el Real Madrid tiene a Tchouaméni. Tchouaméni ha sido de lo poco salvable en una temporada muy mala del Real Madrid durante varios tramos. No estoy diciendo que Tchouaméni sea mejor que Rodri. Para mí Rodri es mejor que Tchouaméni. Pero es verdad que en la posición de Bernardo, bueno, pues ¿qué puedes tener a lo mejor a Güler siendo otro futbolista o un jugador? Pero tienes bastante menos creatividad un poco más arriba y atrás tienes a Tchouaméni. Yo sí entiendo que si tienes que elegir entre uno de los dos, por más que me gusta más Rodri, pues el Real Madrid creo que tiene cubierta mejor la posición de Rodri.
Pueden ser complementarios.
Que hace falta los dos, a lo mejor. Claro, es que yo creo que Rodri para el Madrid es que es perfecto. Es que para el Madrid, Rodri es perfecto.
Bueno, pero hay que ver el dinero que tienes para hacerlo en las operaciones.
No, pero vamos pero a ver, si puedes buscar un jugador para un perfil.
Si tiene 150 millones para fichar a Julián Álvarez, yo creo que tendrá
pues
millones.
Solo lleva la prima de fichaje de Dumfries o la prima de fichaje de Konaté y a lo mejor solo lleva la prima de fichaje de Bernardo Silva.
Bueno, me parece que sería, yo creo que son compatibles. De hecho, lo han sido en el City, pero creo que igual es demasiado cambio en un centro del campo del Madrid, donde recordamos que sigue Valverde, que sigue Bellingham y que sigue Tchouaméni. O sea, que llega Bernardo Silva, pero vamos a ver.
Igual estamos...
No van a llegar cuatro nuevos.
Igual estamos entrando demasiado en materia, pero es difícil que Valverde y Tchouaméni sigan juntos, ¿eh? Que está muy bien, pero que esto no está cicatrizado y es complicado. A mí me parece ciencia ficción pensar que en agosto están en el Madrid Valverde y Tchouaméni.
Bueno, al presidente
luego hay otra cosa, aparte de las primas de fichaje, está muy bien todo esto, o sea, la campaña electoral que acaba de terminar en el Real Madrid nos deja otra vez el mismo titular de casi siempre. En el Real Madrid tienen que jugar los mejores futbolistas del mundo y con todo el respeto, ni Tchouaméni ni Valverde son futbolistas que le puedan discutir la supremacía en el centro del campo de un equipo a Rodri. Estamos hablando de Rodri, para mí el mejor el mejor mediocentro del mundo. Esta temporada puedes ponerle top 3 mediocentro del mundo. Yo creo que es un futbolista que si tiene ganas, que parece que las tiene, con un año por delante de contrato, es decir, que no sería demasiado caro sacarla del Manchester City, compararle con todo el respeto con Tchouaméni. Otra cosa es que Tchouaméni costó 80 millones de euros, que fue una apuesta presidencial, que es mucho dinero y que en el Real Madrid evidentemente las gallinas que entran por las que salen. Pero si hablamos puramente de fútbol, si nos centramos puramente en lo deportivo,
es una petición presidencial, Antonio, siempre ahí ya se acaba el debate.
Es un error esto.
Pues no debatimos, cerramos, pero que poner a la altura de Rodri a cualquier otro futbolista que esté jugando ahora en esa posición en el centro del Real Madrid, pues no toca, porque Rodri es mejor con una pierna.
Veremos a ver qué pasa con Rodri, que después del Mundial decidirá su futuro. Yo creo que si sigue en el City, pues seguirá en el City su último año y hará como Bernardo Silva, irá gratis donde le dé la gana. Y si no, y si sale, pues veremos a dónde. A lo mejor luego a Mourinho le gusta la idea y lo intenta el Real Madrid durante el verano. Ya veremos a ver cómo acaba el Mundial. Y si no, a lo mejor hay más equipos en la Liga Española interesados en recuperar a Rodri, o en que venga Rodri. Y a Rodri le apetece también. Me pide paso Bruno Alemán con protagonista. Bruno, ¿con quién andas?
Mira, Manu, nos hemos encontrado aquí saliendo del estadio con un mito de la selección mexicana, con Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc, ¿cómo estás?
Bien, bien. ¿Ustedes cómo están? Saludos a España.
Una fiesta, el hecho de ganar el primer partido con lo que ha sido el Azteca en este primer partido. Vienes con la camiseta de México, con la familia, ¿cómo lo has vivido?
Bien, la verdad que muy contentos por los primeros tres puntos, pero no conforme porque Sudáfrica estaba con dos jugadores menos y creo que México hubiera aprovechado más para meter dos goles más, pero bueno, así pasa.
Como atacante te tengo que preguntar por dos jugadores. Raúl Jiménez, emocionante su momento dedicándole el gol a su padre, se convierte en el segundo máximo goleador histórico del Tri.
Sí, yo creo que es uno de los jugadores importantes de la selección mexicana. Bueno, creo que todos hicieron un gran esfuerzo en conjunto y pienso que Fidalgo también hizo un gran partido.
Gilberto Mora es la gran esperanza de este equipo mexicano. Había muchas ganas de verlo, lo hemos visto en la segunda parte. ¿Qué esperas de Gilberto en este Mundial?
Pues mira, ahorita con el poco tiempo que lo vi, la verdad el chavillo juega muy bien. Espero que le den un poquito más de oportunidad, pero creo que México hubiera aprovechado muchísimo más estas dos expulsiones.
Cuauhtémoc, muchísimas gracias, un abrazo y hasta la próxima.
Un saludo y un saludo a Valladolid.
Hombre,
ya ves, Manu,
hombre,
además,
por favor.
Ese saludo final a Valladolid, el futbolista mexicano, es historia, no para hacerse fotos aquí en la salida del estadio Azteca.
Una leyenda del fútbol mexicano y también estuvo ahí un par de temporaditas en Pucela hace ya veintitantos años, el año 2000 o 2001, estuvo ahí en 2000-2001 y 2001-2002, estuvo en el Real Valladolid. Pues nada, hacemos pausa muy rápida, nos cuenta Santiago Valle lo que ha hecho Pedro Porro y hablamos también del otro nombre propio del Real Madrid, además de Bernardo Silva, Mourinho. Ya es oficial, 3 años ha firmado por el conjunto blanco. Pausa y seguimos en el Sanedrín.
El Larguero, con Manu Carreño.
Diez minutos para la una, una menos en Canarias. Estamos con Romero Herráez, Meana, Santi Ovalle, Talavera y Julio Pulido. Y Santi, y nos faltaba por escuchar a Pedro Porro, lateral derecho de la selección. Veremos si empieza como titular o es Marcos Llorente, que ha dicho el jugador del Tottenham.
Pues mira, complicidad total con Marcos Llorente. Ha dicho que Llorente es muy bueno, aunque sea su competencia, y que juegue quien juegue va a ser bueno para España. Le ha tendido ahí una mano a Marcos Llorente Pedro Porro, que estaba emocionadísimo por estar a las puertas de debutar en su primer Mundial. Los protagonistas del día hoy han sido en Chattanooga Lamine y Nico. Los dos han trabajado con aparente normalidad con el grupo, de hecho los han hecho pasar por el túnel de Collejas antes de arrancar el entreno. Les hemos visto bien, la verdad, les hemos visto a buen ritmo con los compañeros en los 15 minutos que nos han dejado ver del entrenamiento, y le hemos preguntado por ellos, a Pedro Porro, por Lamine y Nico, por cómo están y cómo les ve de cara al arranque del Mundial.
Bueno, ellos también están recuperándose al 100%, que es lo que nos interesa, ¿no? Sabemos que vienen de una lesión complicada los dos, porque los isquios, bueno, yo también lo tuve en esta temporada, tuve 3 semanas y también me tocó un poco el tendón, es normal, son cosas que te puede pasar en el fútbol. Están recuperándose, están felices, están con el grupo y bueno, eso es lo más importante, ¿no?
Yo creo, Manu, que es la buena noticia que nos llevamos hoy del cuartel general de España en Chattanooga, ver también con el grupo a Lamine Yamal y a Nico Williams.
Desde luego, o sea, es una gran notición. No van a ser titulares el lunes, pero ya están los dos muy, muy cerquita de estar ahí con el grupo.
Yo lo de
Lamine
empiezo a dudarlo, ¿eh?
De si va a ser titular el primer día.
Creo que no va a jugar de inicio, pero es que lo decía ayer Santi, le tienen que parar.
Sí.
Y tú le ves entrenar hoy y no hay ningún motivo para que no juegue titular el próximo día. No lo hay. Viéndole entrenar, no hay motivo para que no juegue de inicio.
Tiene la mirada del Miura.
Sí, sí.
Lo vemos al 100%.
El que quiere, pasa que le están parando.
Claro, le tienen que sujetar, sí.
Claro.
Pero es que a lo mejor
no quiere parar. Tampoco hay necesidad.
Sí, porque a lo mejor le mete 4 a Cabo Verde.
Sí, ya,
que a lo
claro.
mejor. Bueno, ¿quién te garantiza a ti? ¿Quién te garantiza a ti que va a ser mejor salir y hacer 50 minutos que luego hacer 35 en la segunda parte? ¿Quién te lo garantiza? Pues bueno, la lógica dice que es mejor no forzar y esperar, porque el Mundial es muy largo y esas lesiones, aunque sea joven, como acaba de decir Rodri, oye, son lesiones musculares y esa lesión muscular en particular hay que tener cuidado.
De entre todo lo que nos ha dicho Rodri, que nos ha dejado muchos titulares y nos ha contado muchas cosas, yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que Lamine, cuando le veamos, va a estar a tope, porque Lamine ha sido el futbolista más destacado de la Liga de largo esta temporada, y porque es una lesión muscular con la que hay que tener cuidado, por lo que nos explicaba hace tiempo el doctor Ripoll. Pero yo creo que en el seno del cuerpo técnico y en el seno de la plantilla preocupa más, aunque yo hoy le he visto también muy bien, lo poquito que podemos ver, preocupa más Nico Williams, por una cuestión de regularidad en la temporada. Tú puedes estar recuperado de tu problema de pubalgia, que es evidente que Nico está, pero a la hora de rendir de manera, del rendimiento inmediato que dicen ahora los modernos, cuando te pones después de una lesión, es que la realidad es que Lamine la ha roto esta temporada y Nico Williams llega al Mundial prácticamente sin haber enlazado dos o tres partidos consecutivos, ¿no?
A ver Lamine, que es verdad que yo es que tengo ganas de que estemos ya en cuartos y que esté allí Lamine Yamal, que me pero da mucho miedo las recaídas, pero es verdad que si está bien y se siente bien, pues le tendrá que poner, claro.
A Lamine que hemos visto hoy, a jueves, yo no me lo imagino suplente el lunes para que juegue Ferran por la derecha. ¿Lo has visto tocar, que he visto hoy?
Sí. Tú lo has visto tocar por accidente balón como yo hace una semana.
Sí, sí.
O sea, que te quiero decir que aunque fuera algo corto, pero que ya lleva tiempo haciendo cosas.
Sí, igual. Cuando vino del Barça ya tocaba balón. Lamine Yamal lleva tiempo.
De hoy, Manu, solo hay dos detalles que para mí son noticiosos.
Sí.
El calor que hace a las 11 de la mañana cuando entrenan es impresionante. Sabes que me gusta el calor, salgo con la bufanda, con el abrigo, no me importa. Pero el calor es impresionante. Decía Romero que cree que hasta van a adelantar los entrenamientos, porque es que a las 11, entre la humedad, están cerca de los 35, 36 grados a la hora de entrenar.
Madre mía.
Afortunadamente van a jugar los dos primeros partidos, como te decía Rodri, en el estadio cerrado. Y luego me llama la atención que no entrene nunca Víctor Muñoz. No me parece que sea tan importante para venir a un Mundial y no ni la primera semana ni la segunda. Ahora está para recuperarse y para firmar por el Newcastle, por cierto. Exacto, que tiene un acuerdo avanzado con el Newcastle y podría firmarlo en los próximos días. El Madrid tenía claro que ni con Arbeloa, ni con Mourinho, ni con el que viniera se iba a quedar con Víctor Muñoz. Consideran que es un buen futbolista, pero que con lo que van a llevarse del traspaso, el 50%, era bueno venderle. Pero a mí me llama la atención, entiendo la fe que le puede tener Luis de la Fuente, pero repito, primera semana no ha entrenado, segunda semana tampoco ha entrenado.
Es que no lo han traído para esto, lo han traído para es un especialista para un partido atrancado.
Sí, para que te cambie un partido.
De final,
para
o cuarto de final. Sí, vas palmando 1-0 y sacas a un tío de banda con desborde y que te puede cambiar un partido.
Para se ha quedado fuera Moleiro para que Víctor Muñoz no venga nunca
Muñoz
a entrenar.
Víctor Muñoz te encara, es un jugador con mucha velocidad que tendrá que mejorar en el futuro, pero que Moleiro será que juego
bien.
Y fútbol.
Y que tendrá que estar bien, pero bueno, que es que
para eso están los médicos.
Antonio,
lo han traído porque sí.
No busques líos donde no los hay, que te veo que estás buscando el único hueco que hay.
Y me Ana no es dudoso, pero a ver si no se va a poder decir nada que no parezca mínimamente bien de la selección, que es que enseguida saltáis. Pues yo no entiendo que te lleves a un jugador que evidentemente debuta, prácticamente lleva dos convocatorias con la selección, cuando lleva dos semanas lesionado. No tiene ningún sentido, pero bueno, ojalá salga bien.
El
Mundial en la cabeza de Luis de la Fuente dura 45 días, ¿no?
Tendrá su papel, que queda mes y medio. Mes y medio es muy largo, Si España sigue adelante, seguro que tendrá su papel Víctor Muñoz, que por cierto, como decíais, está envuelto en ese posible traspaso al Newcastle. El Newcastle ha vendido a Anthony Gordon al Barça y ahora ofrece 35 más 5 en variables por Víctor Muñoz. Así que veremos dónde termina jugando el futbolista, que ahora mismo está ahí esperando a ver si entrena con el grupo. Saludo también a Íñigo Martínez. Hola Martínez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y a Iturralde González. Hola, Itu.
Hola, buenas.
Ya dijiste que lo del árbitro de hoy era tarjetero, que le gustaba sacar tarjetas. Y vamos, tres expulsados en un partido que era casi de guante blanco, ¿no? Pero bueno.
Bueno, pero es que las tres expulsiones son...
Yeah. Sí.
Aparte de que le guste, las tres pulsiones eran. Y luego fíjate que es curioso, hace cuatro años en el último Mundial solo dos rojas en todos los partidos. Y en este, en el primero, ya tres.
Ya tres, joder. ¿Le van a dar más partidos a este? Sí, ¿no?
Sí.
Se queda solo.
Ya te digo. Oye, al que han recibido como un héroe es al árbitro de Somalia, ¿eh? No le dejaron entrar en Estados Unidos. Ya han recibido con vuelta al Estadio Olímpico allí.
Sí, ahora entra dentro Somalia. De lo que es el populismo todo. Y entonces, pues... Pues bueno.
Sí, la UEFA le ofrece ahora a pitar, ¿no? La Supercopa.
Sí, es curioso que ahora la UEFA le ofrezca a pitar. Para mí me parece muy populista, te lo vuelvo a repetir. Me parece, pues no sé, subirse al carro del buenismo. Cuando UEFA, por ejemplo, es decir, no le deja entrar por la ley de extranjería, por la ley de inmigración que tiene Estados Unidos, que un país tiene que, las leyes de un país están por encima de FIFA, como ya explicamos, y en cambio UEFA deja jugar a Israel en sus competiciones. Pero para quedar bien con este árbitro le deja pitar.
Los gestos políticos, geopolíticos, depende con quién.
Por eso te digo,
¿no?
Que gestos... Sí, claro. Pero mira, os voy a dar, lo he dicho antes en Carrusel, y voy a dar una noticia para que veáis que no es un tema de arbitraje. La designación de la final de la Supercopa no se la ha puesto la comisión de arbitraje, que es la que designan los árbitros. Claro. No, viene
no,
de arriba.
No me digas más. Pues nada, al somalí que expulsan de Estados Unidos y que quería llevar la FIFA allí, se le dice la UEFA que nada, que no se preocupe, que ellos le acogen y le dan para pitar la Supercopa Europea. En fin, Martínez, ¿alguna noticia más que nos hayamos perdido en el día de hoy, en el Mundial?
Sí, mira, un par de ellas, sobre todo relacionadas con lesiones. En Argentina, por ejemplo, Leonardo Valerdi se pierde el Mundial, tiene una lesión en el sóleo y Scaloni ha llamado a Marcos Encini, el jugador del Tottenham. A propósito, están con el alma en un vilo también en Argentina por el Dibu Martínez. Se le ha practicado una resonancia magnética, tiene fracturado el dedo anular de su mano derecha y bueno, pues vamos a ver si puede estar disponible o no para Argelia. Abde, jugador del Betis, también se queda sin Mundial, ha tenido que abandonar la concentración de Marruecos. Muy mala pata. El motivo, un esguince lateral interno de rodilla derecha. Y bueno, pues se ha marchado, eso sí, con un mensaje en redes sociales hablando de golpe muy duro y de momentos difíciles, y es que no es para menos. Agger también, central de Marruecos, también se marcha para su casa lesionado. Hoy ha salido en la segunda mitad Gilberto Mora, el jugador mexicano. Es el más joven que hay en este Mundial, 17 años y 240 días, el más veterano, que no viejo, porque viejo decía mi abuela, son los trapos.
Me han mirado a mí, me han mirado de viejo.
Es Craig Gordon, el portero de Escocia, que tiene 40 pirulos, casi nada.
Casi nada. 20 segundos y atentos a nuestro siguiente protagonista que nos está escuchando. ¿Cuántas veces hemos tenido alguna duda, Romero, Herráez, Meana, Pulido, Talavera, Martínez, todos, cuando hemos narrado o dicho algo o algún término que esto está bien dicho? ¿Se dice Países Bajos o se dice Holanda? ¿Se dice expected goals? ¿Está bien dicho expected goals o habría que decirlo en castellano? ¿El fair play? ¿Esto qué es? Siempre tiramos de quién. Del que más sabe.
De un porterazo.
De un porterazo, sí señor. Del que más sabe como portero y también del lenguaje. Pues bien, sus intervenciones en el Larguero le han encumbrado directamente a la fama y le han llevado a ocupar, no había más remedio. No había ni debate. Desde hoy ya no va a ser solo quien resuelva estas dudas en el Larguero y en la cadena SER. Desde hoy ha sido elegido miembro de la Real Academia Española de la Lengua. De la RAE, sí, ahí está, Alex Grigelmo. Hola Alex, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Qué honor, enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Qué se siente? ¿Qué sientes?
Estoy muy contento porque, bueno, esto es, no sé, como un espaldarazo. Es como si te dieran la razón, ¿no?
Han dicho, ¿ves? ¿Qué bien lo has hecho todos estos años? Pues, si es que no había más remedio, ¿no?
Va uno diciendo cosas por ahí, por la vida, le preguntan, responde, escribe libros, columnas, y esto es como que alguien más importante que tú, una serie de sabios del lenguaje, sí, y escritores y personas muy competentes y muy majas, además, de repente te dicen, oye, no lo estabas haciendo mal. Y eso pues a uno le hace muy feliz.
Eso sí, en este día en el que te han elegido miembro de la RAE, ¿ocupas el sillón?
O minúscula.
O minúscula.
Sí.
¿Te gusta el sillón O minúscula?
Bueno, no había otro. No he podido elegir.
Vale.
Yo habría preferido la O, pero mayúscula.
La O mayúscula, pues nada. Te ha tocado el sillón O minúscula.
Pero
eso sí.
Eso no se puede elegir.
No se puede elegir. En el día en el que te han elegido miembro de la RAE, tu partido no lo has perdonado, ¿no?
Bueno, y además he hecho una parada inverosímil hoy.
¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido eso?
Estoy muy feliz. Ha sido un cabezazo de Carlos Barrón, compañero del país, que ha sido compañero vuestro en la SER, que se colaba por la escuadra y oye, he saltado y llegado. No sé si habrá algún testigo.
¿Hay imagen de eso?
La portería era de fútbol sala, ¿no?
Lamentablemente los partidos nuestros no los transmite ninguna televisión.
Yo creo que el sillón tuyo es minúscula, pero aquí con la parada has tirado la mayúscula, ¿eh? Has tirado un poco exagerado, sí.
No, preguntad a los testigos, que los hay, y a muchos los conocéis, que os podrán decir cómo ha sido esa parada.
Bueno,
no ha sido la única, pero ha sido la mejor.
Maestro de la RAE, desde hoy, gran futbolero y además portero en sus ratos libres en los partidos, que va a seguir sin perdonar. Dame un minuto y te pregunto también por Mourinho y alguna cosa más de cómo ha sido esto del sillón de la RAE, quién lo propone, cuándo te han elegido, cuándo te has enterado. Venga, vamos con Grigelmo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.